Canal 44 y Radio Universidad presentan Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana con Gabriela Ruiz. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Hoy es viernes 23 de julio de 2021. Son las 9:01 de la mañana y esta es hoy nuestra información más importante.
Información más importante.
Son 5,884 los casos positivos por COVID-19 para la jurisdicción sanitaria número 2 de Los Altos Norte. Esto según datos de la Secretaría de Salud Estatal. Lagos de Moreno suma 2,834, 971 son para San Juan de los Lagos. Ambos municipios se mantienen a la cabeza con el mayor número de casos en la región Altos Norte, de acuerdo a estadísticas estatales de Radar Jalisco. Los principales contaminantes del agua en Lagos de Moreno. Esto de acuerdo a estudios realizados por investigadores del Centro Universitario de los Lagos. Vamos a escuchar esta información más adelante. Comerciantes de dulces en San Juan de los Lagos esperan aumento de ventas durante el periodo vacacional de verano y luego de bajas ventas y cierres de negocios comerciales, comerciantes esperan recuperar un poco sus ventas. A través de citas es que el Instituto Nacional Electoral atiende a la ciudadanía en el Distrito 2. La cita debe ser agendada a través de la página web www.ine.mx o llamar al 800-433-2000. Esta modalidad se realiza debido a la emergencia sanitaria. Derechos Humanos presiona por daños en edificios tras los ciudadanos en edificios y fincas tras construcción de la línea 3. Al margen de quien resulte responsable, los ciudadanos tienen derecho a que se les garantice su derecho a la seguridad integral, advirtió el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, Alfonso Hernández Barrón. Jalisco analiza medidas más estrictas para quienes no quieren vacunarse contra COVID-19. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, señaló que está mal que las personas que no recibieron la dosis pongan en riesgo a otras, porque esas personas están llenando hospitales. Sugieren unidad de inteligencia financiera estatal para revertir pensiones doradas. Jesús Ibarra Cárdenas, integrante del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción, señaló que el diseño institucional de la administración pública en Jalisco no es lo suficientemente robusto como para rastrear y sancionar en tiempo real los actos de corrupción. Gobernador accede a revisar permiso para vehículos con placas foráneas. El mandatario estatal reconoció que se requiere revisar esta obligación derivada del programa de verificación vehicular para no afectar a los sectores de turismo, comercio y servicios. Llaman a externar cuidados en niños ante brote de dengue. Debido al brote que hay en la temporada de lluvias, los especialistas hacen un llamado a los padres de familia para estar muy pendientes de los síntomas que presenten los pequeños. En información nacional, 15 estados ya preparan el regreso a clases. Un bloque de 12 entidades prefiere esperar el semáforo verde para el eventual retorno a las aulas, mientras que otras 5 analizan escenarios de modalidad híbrida. Este día, en la mañanera de Andrés Manuel López Obrador, a favor de que el Congreso amplíe plazo de entrada en vigor de la reforma de outsourcing, el presidente dijo que está de acuerdo en que la entrada en vigor de esta reforma al outsourcing se amplíe un mes para que las empresas puedan ajustarse al cambio. La SEGOP insiste en el regreso a clases. Gobernadores piden agilizar vacunación. En reunión virtual con integrantes de la Comisión Nacional de Gobernadores, la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, pidió darles la oportunidad a los alumnos de volver a sus instituciones educativas, explorando las alternativas que disminuyen los riesgos de contagio. En información internacional, Estados Unidos sanciona a Cuba y México envía ayuda. Cancillería anuncia el envío de 2 buques con víveres, medicinas y hasta combustible. ¿Buscan el caso cero? China analizará nueva sangre de Wuhan previa al COVID-19. La Comisión Nacional de Sanidad, que el centro de sangre de Wuhan cuenta con muestras que se preservan durante 2 años para casos de disputas médicas o conflictos legales surgidos en una transfusión. Bangladesh impone nuevo confinamiento de 14 días por aumento de casos. El ministro de Administración Pública, Farhan Hossain, ha destacado que el nuevo confinamiento será más estricto que el impuesto la última vez. Cuba rechaza las sanciones de Estados Unidos, deben ocuparse de su violencia, responden. El gobierno cubano respondió que Estados Unidos debería, en cambio, atender la recesión y violencia social en su propio territorio. Buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos esta mañana, mañana de viernes, cerrando la semana de este mes de julio. En esta mañana, ya no tan nublada como el día de ayer y un poquito menos fría, parece que ya está por ahí animándose el astro rey a querer brillar en todo su esplendor esta mañana en Lagos de Moreno. Yo soy Gabriela Ruiz y le agradezco el favor de su atención. Agradezco el que nos acompañe este día a nombre de mis compañeros en la parte informativa, Aurora Quijas, Vero Fonseca y Nancy Ángel, así como agradezco también a Yomira Gómez, quien se hace cargo esta mañana de los controles operativos y de la producción de este espacio informativo. Por lo pronto yo lo invito a que se quede con nosotros, es viernes, viernes de escuchar el comentario del doctor Sergio López Mena, él es especialista en temas de antropología. Lo estaremos escuchando como cada viernes, cada 15 días, un poco más adelante. Por lo pronto, agradezco el que esté con nosotros y lo invito a que se mantenga en contacto, el 474-403-1413 y el 800-701-2119. Son nuestras líneas en cabina completamente a su disposición. Gracias a quienes nos siguen a través de las redes sociales en Facebook, a quienes siguen esta transmisión en vivo a través de Facebook Live. Ahí nos puede encontrar como Radio UDG Lagos y en Twitter lo puede hacer como arroba Radio UDG Lagos. Si lo hace a través de estas vías de contacto de las redes sociales, por favor utilice el hashtag Tú Haces Noticia. Por lo pronto, vamos con la información. en lo que hacemos contacto con nuestra compañera Aurora Quijas para el reporte de los casos de COVID-19. Le reiteramos la importancia de cuidarse y de cuidar a los otros, el uso constante del cubrebocas, la sana distancia y, por supuesto, lavado constante de manos, así como el uso de gel antibacterial. Aurora Quijas nos tiene los detalles de estos ya 5,884 casos positivos por COVID-19 para la jurisdicción sanitaria número 2. Aurora, muy buenos días, te escuchamos.
Muy buenos días, Gaby. Bien lo menciona, ya 5,884 casos confirmados para la jurisdicción sanitaria 02. El día de ayer, la Secretaría de Salud Jalisco notificó para la región Altos Norte 11 casos nuevos positivos. Estos 11 casos positivos se registraron 4 en Encarnación de Díaz, 5 en Lagos de Moreno, 1 en Ojuelos y 1 en Teocaltiche. De los 5,884 casos ya confirmados, 2,834 son de Lagos de Moreno, 971 de San Juan de los Lagos, 552 de Encarnación de Díaz, 478 de Teocaltiche, 475 de Ojuelos, 472 de Unión de San Antonio, 192 de Villa Hidalgo y 150 de San Diego de Alejandría. El Sistema de Información de la Red de Infecciones Respiratorias Agudas Graves registra la ocupación de camas en el Hospital Regional de Lagos de Moreno, una ocupación del 7%, es decir, de las 32 camas disponibles en las que tiene del área COVID, se encuentran ocupadas 2 y 30 disponibles. En el área de Hospital General Zona 7 del IMSS, reporta un 0% de su ocupación en el área COVID que tienen asignadas para atender a estos pacientes, Gaby. En el estado, Gaby, se han registrado, la Secretaría de Salud Jalisco notificó el día de ayer, 1,278 casos confirmados positivos por COVID-19, 3 casos más que el día jueves, que se registraron un total de 1,275. Es una cifra alta nuevamente en el estado de Jalisco, siguen registrándose más de 1,000 casos por día. Esto nos preocupa en general a toda la ciudadanía, a todo el estado. Con estos casos se lleva un total de ya acumulados de 278,226 casos confirmados por la enfermedad COVID-19. Se registraron 29 fallecimientos, se tienen un total en el estado de 12,786 decesos por COVID-19. De acuerdo a información de la Dirección General de Epidemiología Federal, en México se notificaron 16,244 contagios nuevos por COVID-19, una nueva cifra alta registrada en el país en un solo día, Gabo. Que veníamos registrando anteriormente 5,000 casos, 8,000 casos, o esta cifra misma, pero en 3 días, pero en un solo día ya llegamos a 16,244 casos en un solo día. Se llega a un total de 2,709,739 casos confirmados positivos por la enfermedad. En el país se registraron 419 fallecimientos, se tienen un total de 237,626 defunciones confirmadas por la infección COVID-19 en el país. Seguimos insistiendo, Gaby, las medidas de prevención ya las conocemos a un año, 4 meses desde que se comenzó esta pandemia. Sabemos el uso de cubrebocas al salir a la calle, de estar en espacios públicos, el distanciamiento de 1 metro y medio entre persona y persona, el lavado continuo de manos con agua y jabón, la aplicación de gel antibacterial, el acudir al médico o acudir con cualquier síntoma, también saber en qué es momento de aislarse si es ya sospechoso de COVID-19. También darles un aviso que está abierto el registro de personas para la vacuna contra COVID-19 en personas de 18 a 29 años en la página mivacuna.salud.gov.mx. Ahí podrán registrarse, solamente recordar que es con su CURP. Al registrar su CURP, la base de datos se da ahí su nombre, llenar unos otros datos que son dos números telefónicos, un correo electrónico, también si tienen alguna enfermedad, ya sea crónica degenerativa o son inmunosupresores, tienen que ahí señalarlo, además si tienen alguna alergia. No hay fecha todavía para este sector de vacuna, para que sea la aplicación de la vacuna contra COVID-19 para este sector de 18 a 29. Nos comentaba el subdelegado federal que es probable que la próxima semana comenzara la vacunación en otro sector que viene siendo la segunda dosis, sería como de 50 a 59 años. Todavía no está muy confirmado, Gaby, lo estaríamos confirmando más adelante, ya que tengan la información, y para que estén atentos nuestros radios.
Lo cierto, Aurora, es que en nuestra región y en este municipio está completa la aplicación de la primera dosis en personas de 50, 40 y 30. Estos tres sectores al menos han recibido una dosis, pero falta la segunda parte para completar el esquema de vacunación.
Exactamente, Gaby. Ya está cubierto el sector de 30 a 39, de 40 a 49, de 50 a 59 años. Están cubiertos con la primera dosis de AstraZeneca. Recuerda que estas vacunas son dos dosis las aplicables. El periodo es de dos meses y medio de aplicación. Ya casi se cumple este periodo. Y nos comentaban que era probable que próxima semana comenzara la aplicación. Todavía no nos comunican bien la información de saber qué día comenzarían, ¿vale?
Lo que es cierto es que hay que mantenerse atento por si en algún momento la Secretaría, la Brigada Correcaminos, el representante del Gobierno Federal, el subdelegado, nos avise a la población que se comienza con la vacunación. En este caso, a quienes tengan que ponerse esta segunda dosis, lo que deben de presentar es ese comprobante que les entregaron en la aplicación de la primera dosis. Les entregaron un papelito, un comprobante de vacunación de la primera dosis, y habría que presentarlo para la aplicación de la segunda.
Exactamente, David. También nos comentaba el subdelegado federal, Luis Fernando Torres, que les estarían llamando por teléfono, igualmente como el mismo proceso que han realizado desde el inicio de esta vacunación, llamarles para notificarles cuándo comenzaría la vacunación y en qué día tendrían que acudir y a qué hora. También con su comprobante, bien lo mencionas, no tienen que perderlo porque es una muestra y una prueba de que fueron vacunados con la primera dosis. Porque recordar, si asisten a querer que se la apliquen y es una primera dosis, no tendrían una segunda dosis y aparte quitarían el lugar de alguien que sí se aplicó esa vacuna en tiempo y forma.
Que sí se está dando la posibilidad de vacunar a los rezagados, digamos, en cada uno de los rangos de edad. Se ha abierto espacio para rezagados, pero hay que señalar lo que son personas pues que no han recibido ninguna dosis.
Exactamente, Gaby. Bien lo mencionas también, a partir de los del sector de 18 a 29 años, también son personas que no acudieron a vacunarse en sus rangos de edad, ya sean de 30 años hasta los 60, 70, 80 años. Pueden ir a vacunarse durante ese sector de vacunación en la primera dosis para que puedan recibir la vacuna y esperar a que sea la segunda.
Es decir, habría que esperar cuando se abra un periodo de vacunación de primera dosis a algún rango de edad nuevo, que en este caso sería el de 18 a 29 años, para que los rezagados de los otros rangos de edad puedan acudir a vacunarse. Pues muchas gracias, Aurora, nos mantenemos al pendiente y el llamado sigue siendo el mismo. En la medida de lo posible, mantenerse en casa y el extremar las medidas de prevención para el cuidado y evitar la cadena de contagio. Muchas gracias, Aurora.
Gracias, Gaby. Buen fin de semana.
Buen fin de semana. Es momento de irnos a la pausa. Regresamos. Hay más en Señal Informativa. Lagos de Moreno, no se vaya.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Contigo.
Radio UDG. Contigo.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Y es a través de citas que el Instituto Nacional Electoral atiende a la ciudadanía del Distrito 02. La cita debe ser agendada a través de la página web www.ine.mx o llamar al 800 433-2000. Esta modalidad se realiza debido a la emergencia sanitaria. Recuerde, necesitará usted su INE, su credencial para votar, para poder participar en la próxima consulta ciudadana que se realizará en todo el país y que, por supuesto, se llevará a cabo en el Distrito 02 y en el municipio de Lagos de Moreno. Vamos con los detalles de esta información de Aurora Quijas.
Por medio de una cita agendada a través de Internet, los módulos del Instituto Nacional Electoral de Lagos de Moreno y San Juan de los Lagos brindan atención a los ciudadanos que requieran realizar su trámite por alta en el padrón, cambio de domicilio, corrección de datos, reposición de credencial por robo, extravío o deterioro. Esta modalidad se ha implementado debido a la emergencia sanitaria por COVID-19, informa el maestro Óscar Eduardo Macías Sánchez, vocal ejecutivo de la segunda Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Jalisco.
Se está recomendando a todas las personas que tramiten su cita a través de la página de internet del instituto www.ine.mx o a través del teléfono 800-433-2000 para que tengan su cita agendada y entonces se les pueda atender. De preferencia, se pide que se tenga cita agendada para que se les atienda en un máximo de 5 a 10 minutos. Si no, si acuden a los módulos sin cita, tendrán que esperar a que haya espacio para ser atendidos. Entonces, es preferible que busquen tramitar su cita a través de los medios que ya les comenté.
El módulo de atención fijo en Lagos de Moreno se encuentra ubicado en la calle Constituyentes, número 498, en la Colonia Centro, en un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche. En el municipio de San Juan de los Lagos se encuentra ubicado en la calle Primavera, número 33, en la zona centro, en un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Óscar Eduardo Macías Sánchez señala que la población de los 5 municipios restantes que conforman el Distrito 2 podrán realizar su trámite de la credencial de elector de la siguiente manera, a través del módulo de atención móvil.
Y el módulo móvil en diferentes localidades y municipios del distrito, ahí le pediría a la gente de los municipios de Ojuelos de Jalisco, de Encarnación de Díaz, de San Diego de Alejandría, San Julián y León de San Antonio, que consultaran los recorridos y los horarios que está realizando nuestro módulo móvil en las presidencias municipales. Estamos proporcionando esa información para que la ciudadanía pueda acudir a tramitar su credencial para votar con fotografía.
Después de obtener su cita a través de la página del INE, deberán acudir el día y la hora indicada al módulo de atención, con la documentación requerida como acta de nacimiento, comprobante de domicilio, con fecha no mayor a 3 meses, explica Macías Sánchez.
Su identificación oficial con fotografía, que puede ser en este caso la propia credencial del elector, si es que no la extraviaron y nada más la quieren reponer por vencimiento, por pérdida de vigencia, por deterioro, cambio o corrección de datos, o alguna otra identificación oficial, como puede ser licencia de manejo, cédula profesional, pasaporte o alguna identificación oficial con foto expedida por alguna institución pública. Sí, son los 3 documentos: documento de identidad, comprobante de domicilio, identificación oficial con fotografía.
Debido a la pandemia por COVID-19, en los módulos de atención se realizan los protocolos de medidas de prevención como el uso obligatorio de cubrebocas, la aplicación de gel antibacterial y la toma de temperatura a los ciudadanos que acudan a realizar su trámite. Por último, Óscar Eduardo Macías Sánchez agregó que el tiempo de entrega de la credencial de elector es de 7 a 10 días. Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
Señal Universitaria.
Y durante esta semana, un par de días, le hemos platicado sobre las condiciones del agua en Lagos de Moreno. Vamos a escuchar esta información con Vero Fonseca sobre cuáles son los contaminantes que más afectan el agua en nuestro municipio. Vamos con esta información.
Son varios los factores que contaminan al agua en el municipio de Lagos de Moreno. La doctora Berta Alicia Arce Chávez, profesora investigadora del Centro Universitario de los Lagos, comenta que de acuerdo a estudios realizados por investigadores del CULAGOS, se ha determinado qué tipo de contaminantes se encuentran en el agua del municipio.
Suponemos, por los estudios que han hecho mis compañeros investigadores y por la experiencia que te da también al observar la dinámica de los ecosistemas contaminados, que básicamente tenemos un proceso de contaminación de elementos orgánicos, de materia orgánica, ya te digo, por la distribución mal estructurada de los drenajes, la falta de tratamiento y por las actividades básicas de nuestra región, que es la agricultura.
La doctora detalla cuáles son los principales contaminantes del agua.
Tenemos en las aguas superficiales fertilizantes, tenemos un exceso de nutrientes, tenemos evacuaciones tanto humanas como de ganado y seguramente en menor proporción algunos otros elementos inorgánicos como metales pesados, pero yo confío y soy optimista en que no tengamos una gran cantidad de ellos en nuestras aguas.
Bertalicia menciona que se necesita del apoyo de las autoridades para mejorar el tema del agua en Lagos de Moreno.
Aludimos a la voluntad política para que haya orden y tratamiento del recurso agua en Lagos de Moreno y que podamos tener su disponibilidad sin riesgo a la salud pública y sin problemas de disposición y de abastecimiento, porque de por sí tenemos un problema con nuestro clima semiárido por la disponibilidad en lluvias. Si tratásemos el agua que utilizamos, tendríamos menos problemas en ese abastecimiento.
Por último, agregó que es importante reutilizar el agua y cuidarla lo mejor posible. Señal informativa Lagos de Moreno, Pero Fonseca.
Señal San Juan de los Lagos.
Continuamos con más información, esta de carácter regional, pues comerciantes de dulces en el municipio de San Juan de los Lagos esperan un aumento de ventas durante el periodo vacacional de verano y luego de las bajas ventas y cierres de negocios, comerciantes esperan recuperar un poco de sus ventas.
Comerciantes de dulces de San Juan de los Lagos, lugar donde tradicionalmente llegan miles de peregrinos y visitantes al municipio a lo largo del año, esperan las ventas suban luego de los estragos que causó la pandemia de COVID-19. Comerciantes como Álvaro Gutiérrez, quien se dedica a la venta de dulces, menciona que la pandemia causó que cerrara su negocio por un lapso de aproximadamente 100 días, lo que le causó pérdidas económicas, y en este periodo vacacional de verano espera las ventas aumenten aunque sea un poco, debido a que las y los visitantes son escasos a comparación de años anteriores. Jairo González, al igual comerciante del municipio sanjuanense, menciona que en su caso tuvo que cerrar su negocio por 4 meses y define que debido a la pandemia las ventas se vieron drásticamente disminuidas, a lo que menciona.
No, sí, un 95%, pues que la verdad quisiéramos que esto se compusiera, que el gobierno nos apoyara más, porque la verdad sí estamos de a tiro olvidados.
Agrega que las y los pocos visitantes que llegan al municipio siguen las medidas sanitarias como portar cubrebocas y evitar aglomeraciones. Y en la misma situación, la comerciante Carol Cermeño menciona cómo ve el panorama ante el periodo vacacional.
Pues yo creo que sí van a aumentar un poquito porque ya se empieza a ver más comercio, pero no creo que haya como otros años.
Explica que antes de la pandemia, en estas fechas, las calles se abarrotaban de visitantes y peregrinos, por lo que sus ventas eran altas, todo lo contrario a como lucen las calles actualmente, las cuales se encuentran solitarias con algún que otro transeúnte, y agrega algunas recomendaciones a quienes visitan el lugar.
Pues que si se pueden cuidar lo más que puedan para cuidarnos así nosotros y seguir teniendo el comercio abierto. Y si no tienen mucha urgencia de venir, pues que ahorita no salgan de casa. Pues que se cuiden, que se vacunen y que si no tienen que salir, pues que no salgan, la verdad.
Define que el sector comercial sigue las medidas sanitarias para continuar laborando y evitar más pérdidas económicas y menciona ha notado que las y los visitantes respetan más las medidas sanitarias que la misma población sanjuanense y espera, al igual que demás comerciantes, la población acate las medidas sanitarias para evitar más contagios y así continuar laborando. Señal informativa Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Es momento de irnos a la pausa. Usted no se vaya, regresamos con algo de información de carácter estatal. Volvemos.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Vuelta con más de Señal Informativa Lagos de Moreno. Agradecemos a quienes se ponen en contacto con nosotros a través del 474-403-1413 y al 800-701-2119, como San Juana Díaz, quien hace un llamado a las autoridades, ya que corre mucha agua por la calle Atalo Montoya, entre otras calles de las inmediaciones de ahí del Calvario. Esto debido a que un depósito cercano está muy lleno. Esto es un depósito de agua que está tirando mucha agua por la calle. Es agua limpia de este depósito por la calle Atalo Montoya. Menciona que el gobierno le pide que cuiden el agua a los ciudadanos, pero no atienden ellos este tipo de problemáticas. Ahí el llamado de San Juana Díaz, a quien nos sumamos, por supuesto, para que se atienda sobre este derrame de agua que hay debido a que está demasiado lleno, un depósito de agua cercano ahí en la calle Atalo Montoya. Para que atiendan este reporte, hacemos este llamado a las autoridades correspondientes. Nosotros continuamos con algo de información estatal.
Titulares del día. Prensa estatal.
Esta mañana el diario estatal El Informador en su primera plana titula: se activa la economía y los robos de auto. Los hurtos de unidades repuntaron durante junio pasado en Jalisco. Los responsables usan un escáner en los vehículos costosos. El diario estatal Mural: se viene caos con verificación. Solo en agosto y septiembre deberán revisar en zona metropolitana de Guadalajara al día 2.960 vehículos. El diario Milenio Jalisco: 15 entidades listas para regresar a las aulas. López Obrador insiste en la reapertura porque sostiene, como UNICEF, que los niños no son focos graves de contagio. 12 estados esperan el semáforo verde. El diario NTR Jalisco: sin criterios claros, las compras por COVID, cubrebocas, gel antibacterial y sanitizantes. En las compras que se transparentan en el micrositio creado por el gobierno del estado, se pueden encontrar, por ejemplo, adquisiciones con el mismo proveedor del mismo producto a diferentes precios. La Crónica Jalisco entrega a Alfaro nombramientos a personal de la Secretaría de Salud Jalisco. El compromiso es regularizar a 4.600 trabajadores supernumerarios durante su administración. El diario El Occidental: otorgan base a 252 empleados de salud en Jalisco. Regularizar a 4.600 es el objetivo. Van más de 1.000, pero es un gran paso para resolver el rezago de muchos años, dice Alfaro.
Música. Señal Estatal.
Más información de carácter estatal. En semáforo verde, Jalisco rebasa los 6,000 casos activos de COVID-19. Jalisco acumula 6,392 personas contagiadas de COVID-19 en las últimas dos semanas. Nivel de contagio similar a los promedios a los primeros días de enero, cuando la segunda ola de COVID-19 iba en ascenso.
Ya suman 6,392 personas las que se contagiaron de COVID-19 en las últimas dos semanas en Jalisco. Se trata de casos activos que fueron confirmados mediante una prueba. Nuestra entidad está en el tercer lugar por este indicador, solo detrás de la Ciudad de México y el Estado de México. Jalisco tenía estos niveles de contagios durante los primeros días de enero, cuando la segunda ola de COVID iba en ascenso. Con todo, la entidad está en color verde del semáforo de riesgo COVID, según información confirmada por la Secretaría de Salud Jalisco. Esta semana, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, adelantó que incluso estar en color rojo del semáforo ya no implica cierres absolutos. Por ejemplo, el sector educativo no estaría sujeto a cierre en el mismo contexto de un confinamiento severo. 6 de cada 10 casos activos registrados en la última jornada están en Puerto Vallarta, Guadalajara y Zapopan, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud Jalisco. En Puerto Vallarta fueron registrados 1,621. Es el foco rojo en Jalisco, un municipio en el que ya fue aprobada la vacuna anticovid para población de 18 a 29 años a partir de mañana. Por otra parte, la Secretaría de Salud en la entidad reportó 1,275 casos nuevos este miércoles, cifras similares a las que registró el 7 de enero pasado. Para Señal Informativa, Elizabeth Ortiz.
Más información estatal. El gobernador accede a revisar permiso para vehículos con placas foráneas. El mandatario estatal reconoció que se requiere revisar esta obligación derivada del programa de verificación vehicular para no afectar a los sectores de turismo, comercio y servicios. Hay que puntualizar que este programa de verificación, que costará $500, a partir del mes de agosto entrará en vigencia solo para la zona metropolitana de Guadalajara, que compone los municipios de la capital del estado, no así para los municipios del interior, en el que sí se estaría aplicando, pero eventualmente cuando los centros de verificación oficial estén instalados en las regiones. Por lo pronto, este programa aplica solamente para la zona metropolitana de Guadalajara a partir de agosto, y mismo que dice el gobernador, van a revisar.
Tras las críticas que ha recibido el permiso que se exigirá a los vehículos con placas foráneas para circular en territorio jalisciense a partir de agosto, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez acordó con la Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara hacer ajustes. El mandatario estatal reconoció que se requiere revisar esta obligación derivada del programa de verificación vehicular para no afectar a los sectores de turismo, comercio y servicios.
Y por eso hoy platicaba con el presidente para ver cómo ajustamos y hacemos mucho más eficaz la medida del permiso que se tiene que tener, porque lo que no podemos es permitir que, usando placas foráneas, evadas la responsabilidad de verificar tu coche. Entonces estamos viendo justo cómo podemos lograr este mecanismo equilibrado para que este proceso no afecte las dinámicas de crecimiento económico, particularmente en el sector turismo, en el sector comercio, en el sector servicios.
No obstante, para Enrique Alfaro no hay vuelta atrás con el programa de verificación vehicular. Reconoció que sus fines no se limitan a mejorar la calidad del aire.
A nadie nos gusta tener contribuciones adicionales, pero todos queremos un medio ambiente sano. Y si usas el automóvil, tienes que tener claro que debe de haber también un costo mínimo por el uso del automóvil. Eso es ir generando un cambio cultural, igual que cuando hablábamos de igualdad sustantiva, cuando hablamos de cambio climático, de la protección al medio ambiente, tenemos que entender que hay costos que tenemos que pagar para que verdaderamente se puedan impulsar estos procesos de transformación.
La Cámara de Comercio de Guadalajara fue la primera institución en inconformarse por la implementación del pase de estancia temporal para automovilistas foráneos, pues este se puede convertir en un inhibidor de visitantes vía carretera. El permiso se tramitará en línea sin ningún costo y tendrá una vigencia de 20 días. Solo se podrá obtener una vez al semestre. En caso de una estancia mayor, se deberá hacer la verificación vehicular en Jalisco. Señal informativa, Georgina García Solís.
Nos vamos a ir a la pausa en este espacio de Señal Informativa Lagos de Moreno y regresamos para escuchar el comentario del doctor Sergio López Mena. Volvemos, no se vaya.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Opinión.
Es momento de recibir, como cada viernes, cada 15 días, al doctor Sergio López Mena, especialista en temas de antropología y nuestro comentarista de este día. Doctor, muy buenos días, lo escuchamos.
Buenos días. Hace 138 años, en julio de 1883, falleció el escritor laguense José Rosas Moreno. Hoy lo recordamos con su poema, ¿Quién pudiera vivir siempre soñando? En la existencia un cielo, cuando el alma soñando embelesada con amoroso anhelo en los ángeles, fija su mirada. Feliz el alma que la tierra olvida para vivir soñando. ¿Quién pudiera olvidarse de la vida? ¿Quién pudiera vivir siempre soñando? Sobre la triste tierra desolada es un sueño engañoso la alegría. Las ilusiones son dicha soñada. Y es el amor también sueño de un día. Dolor eterno el corazón destroza cuando estos sueños ahí nos van dejando. Solo el que sueña goza. ¿Quién pudiera vivir siempre soñando? De su misión se olvidan las mujeres. Los hombres viven en perpetua guerra. No hay ilusión, ni dicha, ni placeres. Todo es mentira ya sobre la tierra. Sin mirar el semblante a la aventura, pasé mi juventud halagadora, contemplando entre sueños la hermosura de la naciente aurora. Pero ay, se disipó mi sueño hermoso, y desde entonces siempre estoy llorando, porque solo el que sueña es venturoso. ¿Quién pudiera vivir siempre soñando? El mismo mes y año de la muerte de Rosas Moreno, nació en Colombia Porfirio Barba Jacob, a quien también recordamos. Dice en Canción de la Vida Profunda, hay días en que somos tan móviles, como las leves briznas al viento y al azar. Tal vez bajo otro cielo la gloria nos sonríe, la vida es clara, hundívaga y abierta como un mar. Que hay días en que somos tan fértiles, como en abril el campo que tiembla de pasión. Bajo el influjo próvido de espirituales lluvias, el alma está brotando florestas de ilusión. Que hay días en que somos tan sórdidos, como la entraña oscura de oscuro pedernal. La noche nos sorprende con sus profusas lámparas, en rútiles monedas pasando el bien y el mal. Y hay días en que somos tan plácidos, niñez en el crepúsculo laguna de zafir, que un verso, un trino, un monte, un pájaro que cruza y hasta las propias penas nos hacen sonreír. Y hay días en que somos tan lúbricos, que nos depara en vano su carne la mujer. Tras de ceñir un talle y acariciar un seno, la redondez de un fruto nos vuelve a estremecer. Y hay días en que somos tan lúgubres, como en las noches lúgubres el llanto del pinar. El alma gime entonces bajo el dolor del mundo, y acaso ni Dios mismo nos puede consolar. Mas hay también, oh tierra, un día en que le damos ancla,
para jamás volver. Un día en que discurren vientos ineluctibles. Un día en que ya nadie nos puede detener. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor. Nos escuchamos dentro de 15 días. Que sea un excelente fin de semana.
Hasta luego, Dani. Buenos días.
Buen día.
Señal Financiera.
Esta mañana el dólar amanece en 20 pesos con 16 centavos a la compra y en 20 pesos con 12 centavos a la venta. Esto de acuerdo con el tipo de cambio anunciado por el Banco de México. En los bancos comerciales del país, la divisa verde se cotiza desde los 19 pesos con 20 centavos a la compra y hasta los 20 pesos con 80 centavos a la venta.
Señal Tiempo.
El pronóstico del clima para el día de hoy en Lagos de Moreno: se espera una temperatura mínima de 14 grados centígrados, una máxima de 26. Hay un 28% de presencia de nubes y una probabilidad de lluvia del 12%. La sensación térmica en nuestro municipio podría variar entre los diferentes momentos del día, entre los 15 y los 26 grados centígrados. La velocidad del viento será de 8 kilómetros por hora, soplando en dirección noreste.
Señal Estatal.
Continuamos con más información de carácter estatal. El gobernador llaman a extremar cuidados en niños ante brote de dengue. Debido al brote que hay por la temporada de lluvias, los especialistas hacen un llamado a los padres de familia para estar muy pendientes de los síntomas que padecen los pequeños.
La Secretaría de Salud confirmó la primera muerte por dengue en un niño de 11 años. El año pasado, Jalisco registró 20 fallecimientos y entre ellos está también un menor de 6 años. Ante esta realidad y debido al brote que hay por la temporada de lluvias, los especialistas hacen un llamado a los padres de familia para estar muy pendientes de los síntomas que presenten los pequeños, porque aunque son similares a los adultos, a veces no es posible determinarlos debido a que ellos no saben expresarlos. Explica el jefe del Servicio de Pediatría del Hospital General de Occidente, Omar Enríquez Cisneros.
Más o menos los mismos síntomas en los niños, es decir, fiebre, dolor de cabeza, sobre todo detrás de los ojos, dolores musculares fuertes, que esta es una de las características importantes del dengue, y a veces puede cursar con dolor abdominal, algunos pueden tener náusea, vómito, unos cuantos pocos diarrea. Entonces los síntomas son muy similares en niños y adultos. Lo que diferencia quizá es que los más pequeños no podemos identificar los síntomas tan claros como en los adultos o los niños más grandes, y son un poquito más inespecíficos, como irritabilidad, sobre todo en los niños más pequeños que todavía no hablan.
Recuerda que regularmente los niños contraen dengue no grave. Sin embargo, hay excepciones, sobre todo por las posibles enfermedades que ya tenga el menor de edad y posiblemente no esté diagnosticado. El especialista detalla cuáles son los signos de alerta de un dengue grave en bebés y niños.
De lo que tenemos que estar alertas son estos datos de fuga capilar, que los podemos identificar si los niños tienen vómitos persistentes, si tienen un dolor abdominal fuerte y persistente, si no se diga si tienen hinchazón de zonas de declive, los piecitos, las manitas, o alteraciones del estado de alerta, es decir, se notan confusos o irritables. Estos son los signos de alarma que les damos en general a los pacientes adultos y niños, que esto podría estar evolucionando a un dengue grave, aunque realmente un dengue grave solo se da casi en 2% de los pacientes con dengue.
En su última actualización de casos en la semana epidemiológica 28, la Secretaría de Salud reporta una muerte por dengue y 4 más en estudio, además de un solo caso de dengue confirmado, para sumar 66 en lo que va del año. En 2020, a esta misma fecha, había 1.078 personas con esta enfermedad en Jalisco. Para Señal Informativa, Rocío López Fonseca.
Sugieren unidad de inteligencia financiera estatal para revertir presiones doradas. Jesús Ibarra Cárdenas, integrante del Comité de Participación Social del Sistema de Anticorrupción del Estado, señaló que el diseño institucional de la administración pública en Jalisco no es lo suficientemente robusto como para rastrear y sancionar en tiempo real los actos de corrupción.
Dado que el diseño institucional de la administración pública en Jalisco no es lo suficientemente robusto como para rastrear y sancionar en tiempo real los actos de corrupción o sustracción de recursos de manera ilegal, el Estado requiere crear una unidad de inteligencia financiera como la que opera en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Así lo sugirió Jesús Ibarra Cárdenas, integrante del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, en entrevista con Señal Informativa.
Porque todavía nuestro diseño institucional no es lo suficientemente fuerte recuperar los activos, reclamarlos. Hasta ahora lo que resulta más efectivo es señalar a los responsables y sancionarlos eventualmente. Yo creo que ahí va a haber buenas noticias. De hecho ya las hay porque se destapa este caso. Lo más complejo es recuperar los activos indebidamente sustraídos o desviados.
Afirmó que con un área así, sería posible recuperar los fondos que afectan la operatividad del Estado, como sucede con las llamadas pensiones doradas, que gozan actualmente decenas de exservidores públicos y entre las que se encuentra la del futuro diputado por Morena, José María Martínez. Sin embargo, atinó en que la exposición mediática de estos casos pone a prueba las herramientas con las que la entidad cuenta para ver qué es lo que falta y modificar los instrumentos jurídicos a fin de que estos generen resultados.
Toda la información viene por una investigación periodística en la que desde luego Canal 44 y otros medios han participado de forma determinante, pero por información de auditorías internas. Es decir, está funcionando el esquema de que la Contraloría y los órganos internos de control recurrentemente hagan auditorías a las pensiones, a las inversiones, a todo lo que tiene que ver con IPECAL. Esto no ocurría hace un par de años, cuando todavía no se instalaba el esquema del sistema. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que estas cosas no se conocían, solo se sabían entre el pequeño grupo de funcionarios que cometía estas irregularidades.
Afirmó que la situación financiera actual del Instituto de Pensiones del Estado no solo es consecuencia de las pensiones doradas, sino de inversiones fallidas que hoy ponen en riesgo el patrimonio de los trabajadores del Estado. Finalmente, expuso que desde el Comité de Participación Social se hace un seguimiento a los temas de corrupción, lo que les permite solicitar la información a instancias como la Contraloría Estatal o el órgano interno de control de cada dependencia para ponerle lente al caso y evitar que se oculte o debajo de la mesa haya cosas extrañas. Para Señal Informativa, Isaac de Loza.
Con esto llegamos al final de esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno, agradeciendo el favor de su atención, invitándolo a que nos sintonice el próximo lunes en punto de las 9 en este mismo espacio con más información. Por lo pronto, a nombre de mis compañeras Aurora Quijas, Vero Fonseca, Nancy Ángel en la parte informativa, agradezco el que haya estado con nosotros esta mañana. Agradezco a Yomira Gómez en los controles operativos y en la producción de este espacio. Yo soy Gabriela Ruiz y la recuerdo, en la medida de lo posible, quédese en casa, nos quedamos con usted.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.